sonidos de tu mundo.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Este espacio en el que hablamos de ciudad, hablamos de cultura y donde, igual que ayer, dada la contingencia del tema de la montaña, del conflicto que implicó el que una familia con sus hijos fuera amenazada prácticamente su vida este fin de semana por estar paseando por los cerros de Santiago. Ayer, a propósito del tema, conversamos con un concejal de la comuna de Lo Barnechea, quien nos contó qué es lo que está básicamente pasando en esa comuna como producto, como consecuencia de esta situación que afectó a la familia de Marc González y de Maura Rivera. Conversamos con el concejal Maco Comber, quien fue muy amable. Bueno, después seguimos con el programa con otros temas. Hoy día vamos a partir también el programa hablando con el diputado Sebastián Torrealba, quien está detrás de una ley, de un proyecto de ley que tiene nombre además, un gran nombre, el proyecto de ley Juan Pablo Mor, que hoy día se vota en general este proyecto en la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales. Y queremos entender, conversando con Sebastián Torrealba al principio del programa, cómo se vincula ese proyecto de ley, directa o indirectamente, con la situación sucedida este fin de semana en la comuna de Lo Barnechea para la familia de Marc González y Maura Rivera. Además, acaba de salir la noticia, pero recién, hace una hora, de que Bienes Nacionales anuncia mesa con alcaldes y propietarios para que personas puedan llegar con tranquilidad a las montañas, junto con condenar el nivel de violencia que hubo en el incidente en que resultó agredido el exfutbolista Marc González cuando paseaba con su familia por el cerro Loma Larga de la comuna de Lo Barnechea. Ah, parece que es Loma Larga, no el Zorro. Bueno, está lo mismo, el sector es el mismo. El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, anunció recién que va a convocar una mesa de trabajo con alcaldes y con propietarios para abordar el acceso de las personas a predios privados cuando se trate de zonas de montaña. Yo creo que a Marc González y a Maura Rivera les vamos a deber una grande, porque el hecho de que ellos sean famosos, de que esto haya sido filmado y de que fue tan violento, va a probablemente acelerar varios procesos que tienen que ver con el acceso a la montaña. Eso es lo que vamos a partir entonces conversando con Sebastián Torrealba. Y en la segunda parte del programa también vamos a hablar de la montaña, pero desde su vínculo más místico. ¿Por qué? Porque lamentablemente en los últimos días y semanas hemos visto como varios sitios patrimoniales se han visto afectados por negligencia, por desconocimiento. Sitios arqueológicos y pucarás que han sido semidestruidos o destruidos por distintas razones. Entonces hoy día vamos a conversar sobre este tema con Rodrigo Herrera Rubio, que es el director y fundador de Andes Journal, un gran sitio y proyecto que tiene que ver con montaña, y con Dagmar Bajrati, que es licenciada en Historia de la Universidad Católica, es magíster en Estéticas Americanas, doctoranda en Estudios Latinoamericanos y una experta en el tema de las ceremonias de Capacocha, del Niño del Plomo, y que está absolutamente conectado con los pucarás y con todos estos sitios patrimoniales. Así que hoy día hablamos de la montaña respecto de la contingencia y después respecto de su impresionante pasado y que tiene mucho que ver con nuestra identidad. Un programa de montaña. Un programa de cumbres hoy día en Santiago Adicto. Y partimos escuchando a una super banda, porque tenía puros capos, los Traveling Wilburys. Esto es Handle With Care.
Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputations changeable, situations terrible, but baby you're adorable, and you'll leave it there.
got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success.
Buena canción de los Traveling Wilburys, escuchábamos Handle With Care y ya estamos en línea con el diputado Sebastián Torrealba, diputado que acaba de cumplir 40 años, muy joven diputado, feliz cumpleaños atrasado desde febrero que debería habérselo dicho.
Hola Rodrigo, gracias por el saludo, 40 años.
40 años nomás.
Sí. Ah,
extraordinario, ya en su tercer año de como diputado del Distrito 10 de la región metropolitana. ¿Sigue en Renovación Nacional o como tantos políticos ha renunciado a su partido?
No, sigo en Renovación Nacional.
Muy bien, perfecto, firme ahí.
Cruzado y de Renovación Nacional.
Excelente el dato. Estamos contigo, Sebastián, porque hoy día es un día importante. Hoy se vota en general el proyecto de ley Juan Pablo Mor, ley de... Bueno, tú le pondrás el apellido como corresponde, pero de acceso a la montaña, que tú has estado impulsando hace mucho tiempo. Esto se hace en la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales. Y, de alguna manera, esta votación de hoy está cruzada indirectamente por lo sucedido el domingo con la familia del futbolista Marc González y Maura Rivera. Yo contaba recién que Bienes Nacionales acaba de anunciar que va a ser una mesa de trabajo con los dueños de los terrenos privados, con los alcaldes de distintas comunas. Tengo la impresión que vamos a, en el futuro, así como le vamos a agradecer a Juan Pablo Mor por el gigantesco trabajo de montaña que hizo de vida, también circunstancialmente le vamos a tener que agradecer algún día a Marc González y a Maura Rivera por lo que les pasó, en el sentido de que el daño que sufrieron, el escándalo que se hizo, lo peligroso de la situación, ha estado impulsando muchas cosas en estas últimas 48 horas. ¿Cuál es tu impresión, antes de que nos cuentes el detalle de lo que se vota hoy, de lo que pasó el domingo en la precordillera de Lo Barnechea?
Bueno, Rodrigo, yo creo que demuestra que existe un conflicto real. Y que hace dos años atrás lo planteamos y todos nos miraban con cara de loco.
Exacto.
Pero existe un conflicto real. Porque la ciudadanía, los chilenos, se han ido volcándose los cerros hacia la montaña, que es el principal activo natural que tenemos nosotros. Recordemos que el 63% de nuestro país es montaña. Y es una buena noticia de que los chilenos estén haciendo deporte al aire libre, que vayan a conocer y proteger los cerros, porque es clave para nuestro país, para ir construyendo una cultura de montaña. Lamentablemente lo que vivió Marc González y su familia es un hecho muy violento, pero que pone en coyuntura a este proyecto que se vota el día de hoy y que pone desafíos. Y por eso me pone muy contento también que el ministro Isamit haya acogido la solicitud que yo le hice de establecer una mesa de trabajo con los privados y también con los municipios, porque son ellos los llamados a resolver esos conflictos diarios que se están dando.
Ah, viene de usted la solicitud, diputado. Felicitaciones, no sabía.
Sí, lo hice así porque estoy convencido, Rodrigo, de que los municipios son un actor relevante en esto, porque las buenas soluciones que han habido en Santiago con respecto a los accesos es gracias al trabajo de los municipios. Tenemos el tema, y también de los privados, evidentemente, a la disponibilidad de poner sus predios a disposición de la ciudadanía. Tenemos el caso de Durazno en Lo Barnechea, tenemos el caso del Cerro Manquehue en Vitacura, tenemos el caso de Aguas Claras en la comuna de Zapallar. Hay casos exitosos y podemos hacer este trabajo público-privado generando mucho valor social en conjunto sin hacer nada de expropiar ni ir en contra de la propiedad privada, sino que entender de que hoy día los cerros, las montañas son accesos naturales a los cuales la ciudadanía se va a volcar masivamente en el futuro.
Si lo pudimos hacer con las playas, ¿por qué no lo podemos hacer con la montaña, con las cumbres, ¿no? De alguna manera hay un vínculo bastante directo y con las playas hoy día existe esa garantía. En cambio, con las cumbres, con las montañas, con el acceso a la precordillera y a la cordillera, no lo tenemos. Diputado Sebastián Torrealba, ¿qué significa que hoy día se vote en general el proyecto de ley en la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales? Y en un minuto, por favor, sintetícenos esta ley, porque entiendo que está pensada sobre todo con más en la alta montaña, y por lo tanto sería como complementario con la situación coyuntural que estamos viviendo, pero por favor explíquelo usted, que es el que conoce el proyecto y que lo ha impulsado.
Sí, mira, hoy día se vota en la Comisión de Vivienda este proyecto en general, su primer trámite constitucional. Lo que busca este proyecto, el efecto práctico de este proyecto, es que cualquier chileno que quiera acceder a un bien fiscal de montaña, recordemos que la alta montaña, el 70% es propiedad fiscal, va a poder solicitar a un privado que colinde con un bien fiscal de montaña una servidumbre de paso no motorizada para poder acceder a ese bien fiscal de montaña. Y por lo tanto es el efecto práctico de este proyecto de ley. Ahora, este proyecto tiene efectos que yo le he llamado detonadores de políticas públicas, que yo creo que aprobado este proyecto de ley, el Estado va a empezar a mirar de otra forma la montaña como un depositario no solamente de recursos naturales, sino también de identidad y cultura, y yo creo que eso es lo más positivo del proyecto. Esta mesa de trabajo que se va a activar es importante porque aquí, Rodrigo, en la región metropolitana, solamente en la región, existen 13 comunas con contrafuerte cordillerano.
Así es.
Solamente la comuna de Lo Barnechea tiene 600 kilómetros de rutas para hacer deporte al aire libre. Si uno sumara linealmente esas 13 comunas, somos la ciudad del mundo con más rutas para hacer deporte al aire libre, y eso es un tremendo activo para la región metropolitana y que creo que tenemos que enfrentar todos juntos para poner en valor nuestra montaña, que es el gran son como los edificios de París, ¿eh? Son como los monumentos de París. Las montañas son lo mismo acá en Latinoamérica, y por lo tanto tenemos que preservarlas, pero también para hacerlo de buena forma hay que conocerlas, porque lo que no se conoce no se protege.
Mira, como dice, de hecho la frase creo que es de Cazú Segers, la gran arquitecta fundadora de la Fundación Más Mil, que en el fondo las catedrales de Europa son nuestras montañas, o nuestras montañas, nuestra geografía, son las catedrales de Europa. Ese es nuestro principal patrimonio, y así quedamos boquiabiertos cada vez que tenemos la oportunidad de ver la montaña, como en estos días nevada de manera alucinante. Entonces, este proyecto, diputado Torrealba, que hoy día se vota en general, que tiene ya este nombre, proyecto de ley Juan Pablo Mor, apunta a todo lo que son la montaña en bienes que son fiscales, que tú dices que, usted, perdón, dice, a mí me gusta respetarlo republicanamente a las autoridades, que este es el 70% del total de la montaña. Esto ¿desde qué cota, desde la cota 1000 hacia arriba, desde qué parte en el fondo afecta positivamente este proyecto en la medida que llegue a aprobarse? ¿Y qué significa si se llega a aprobar y cuánto falta para eso?
Sí, la definición que nosotros hacemos en el proyecto de montaña es que se define montaña como toda aquella cumbre que representa el 35% de la cumbre más alta de la región. En el caso de la región metropolitana estamos hablando del orden de los 2.000 metros hacia arriba. Y como te digo, este proyecto se está votando ahora en general, y luego viene la discusión en particular, que es cuando se le meten indicaciones al proyecto y se mejoran los proyectos. Yo he estado conversando con muchas organizaciones, con parlamentarios también, de que creo que el proyecto evidentemente no es perfecto y hay que mejorarlo en el proceso de las indicaciones.
Sin duda.
Ya este proyecto, Rodrigo, le queda por lo menos un año de tramitación, unos 9 meses de tramitación, porque luego va al Senado, el Senado lo revisa y se vota en las comisiones y luego en la sala, y después vuelve a la Cámara de Diputados en su segundo trámite, y si no hay diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados, se aprueba el proyecto. Por aquí queda el espacio de la discusión ahora en particular, que es la parte más importante, donde se fortalecen los proyectos, donde se mejoran, y yo creo que este proyecto tiene espacios de mejora, sobre todo para poder que el proyecto finalmente pueda activar muchas cumbres en esta situación. Hoy día estamos en el 35%, hay algunas organizaciones que me han dicho que es mejor bajar ese porcentaje o incluso hacer unas modificaciones con respecto a los predios administrados por bienes nacionales. Si uno le agregara una indicación que dijera los no administrados por bienes nacionales, aumentaríamos aún más la cantidad de cumbres afectadas por este proyecto, afectadas positivamente, y por lo tanto le queda un proceso de discusión, pero hoy día es un día, a mi juicio, histórico, porque vamos a empezar de alguna u otra forma a mirar la montaña de frente. La vamos a mirar de frente porque siempre la hemos mirado de espalda. Y lo que quiere hacer este proyecto es democratizar la montaña, que todos puedan acceder a ella y que todos la conozcamos para protegerla, porque es, como te digo yo, es el principal activo de nuestro país, es lo que nos identifica como chilenos, y me pone muy contento de que el impulso que le ha dado este proyecto, que le dio Juan Pablo Mor, finalmente tenga un camino cierto y que finalmente le hagamos un homenaje a Juan Pablo, que se merece este y muchos más.
Así es. Diputado Torrealba, así como este proyecto de ley que hoy día se vota, ley Juan Pablo Mor, que en el fondo nos permitiría, en la medida que esto se apruebe, acceder de una manera mucho más fácil a todas las cumbres sobre los 2.000 metros de altura de bienes fiscales, ¿cierto? Por lo menos es lo que hay hoy día en el papel. Eso es la parte extraordinaria. ¿Cómo se contempla en esta ley proteger al mismo tiempo? Porque así como tenemos que dar excesos, tenemos que al mismo tiempo proteger los sitios vulnerables, sitios ecológicos, arqueológicos, del acceso sin un control de público. Porque esa parte es súper importante dentro de la ecuación, ¿no?
Sí, es muy importante, y de hecho en el proyecto de ley hay 8 principios establecidos, y dentro de esos 8 principios hablamos de seguridad, hablamos también de educación ambiental, hablamos de protección de la biodiversidad, y ahí va a ser muy importante, Rodrigo, cuando se apruebe el proyecto de ley, lo que siempre trae aparejado un proyecto de ley, que es un reglamento, y el reglamento lo que hace es que da la bajada a ese proyecto de ley y lo ejecuta como una política pública, y ahí vamos a tener que activar, como te digo, muchísimos programas de educación ambiental, de protección de la biodiversidad, sobre temas de seguridad, porque aquí muchas personas se van a las montañas sin tener los conocimientos que tienen que tener, o no tienen la cultura como para avisar de que están en la montaña y por lo tanto se producen accidentes. Este proyecto es muy simple en su objetivo práctico, pero es complejo en su ejecución, y por eso vamos a trabajar, una vez que se apruebe el proyecto, vamos a trabajar muy de la mano con el gobierno que venga y con el Ministerio de Bienes Nacionales que tengamos en el futuro, para ejecutar un buen reglamento que nos permita conocer a todos cuáles son los principios básicos que hay que conocer para acceder a la montaña.
Perfecto. Algunas preguntas concretas, un poco más cortitas, digamos, para ir empezando a cerrar, pero que me parecen súper importantes todavía. De alguna manera, un complemento de esta ley Juan Pablo Mor, de este proyecto de ley, podría ser, y si le pusiéramos nombre hoy día, un proyecto de ley Mar González, para lo que está de los 2.000 metros hacia abajo, y que por lo tanto también por ley, y no solamente por una mesa, de alguna manera le dé una garantía a la ciudadanía. ¿Hace algún sentido lo que estoy diciendo?
Sí, yo creo que todo eso lo podemos incluir en el proyecto que ya está presentado, que es el proyecto de Juan Pablo. Como te digo, viene la discusión en particular y ahí se va a mejorar el proyecto y vamos a analizar fríamente, con buenos datos, cuáles son las mejores definiciones para la montaña, cuáles son las mejores definiciones para los accesos, cuáles son las mejores obligaciones de las personas que acceden a un bien fiscal de montaña y también las obligaciones de un privado para dar los servidumbres de paso. A este proyecto le queda camino por recorrer, pero lo importante es que hay una sociedad civil organizada que conoce mucho de este tema, que va a hacer buenos aportes, y también parlamentarios que están motivados con este proyecto, con el impulso que le dio, lo que le pasó lamentablemente a Mark, pero sobre todo por el mensaje que nos dio Juan Pablo, y yo me acuerdo haber tenido unas conversaciones con él unos 3-4 meses antes de lo que le pasó, y él me decía que finalmente esto para Chile es de verdad, es un tremendo sueño, y que nos va a cambiar la cara como país. Aquí Chile hoy día, como te dije hace un rato, le da la espalda a la montaña, le tiene miedo a la montaña, y tenemos que dejar de tener miedo, tenemos que mirarla de frente y usarla como nuestro jardín, ¿ah? Eso es para mí la montaña, es el jardín de todos, y todos tenemos que tener acceso a ella. No tengo duda, Rodrigo, de que el proyecto, evidentemente, en el proceso en discusión en particular, se va a mejorar mucho más de lo que está hoy día. Que hoy día es un buen proyecto, pero creo que se puede hacer mucho mejor.
Finalmente, diputado Torrealba, en varios países existe una cosa que se llama la libertad para explorar la naturaleza, el freedom to roam, un derecho incluso constitucional en algunas partes. Y si el terreno es privado, no se puede prohibir el acceso a una persona que quiere explorar o hacer deporte mientras no cause daño. ¿Qué tan lejos estamos de pensar que algún día pudiéramos tener en Chile una libertad para explorar la naturaleza garantizada por la Constitución o por alguna ley?
Sí, yo creo que no estamos muy lejos, Rodrigo. El right to roam, o el derecho a deambular, que existe en algunas legislaciones europeas, es algo que viene de hace muchísimos años. Y que en Chile existe un símil en la Constitución hoy día, que es el derecho al libre tránsito. Pero creo que el proceso constituyente de ahora es un espacio para discutir sobre algo que es importante, que es el acceso a la naturaleza. Y yo creo que va a ser uno de los temas importantes en el proceso constituyente, en donde yo creo que el Estado debe garantizar el acceso a la naturaleza para todos. Y por lo tanto, esa es una discusión que se da más en el ámbito constitucional, y tenemos la tremenda oportunidad hoy día en Chile de ojalá que se pueda desarrollar una constitución que represente a todos los chilenos, pero que al mismo tiempo no trate de imponer su forma de ver la vida a otro. Y en el acceso a la naturaleza yo creo que pueden haber muchísimos acuerdos.
Extraordinario. Esperemos que hoy día en la votación en general de este proyecto de ley Juan Pablo Mor, diputado Torrealba, salga humo blanco, que les vaya espectacular, porque si les va bien, nos va bien a todos. Así que, ¿a qué hora deberíamos tener noticias de ese resultado de votación?
A las 3 empieza la votación, me imagino que tipo 3:30 ya tendremos noticias.
Fantástico. Mañana lo contamos entonces para actualizar a las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Sebastián Torrealba. Un abrazo desde Radio Duna.
Un abrazo grande, Rodrigo. Muchas gracias por el contacto.
Gracias y felicitaciones.
Chau, chau.
Nos vamos al corte y volvemos inmediatamente para conversar nuevamente de montañas, de pucarás, de espacios sagrados, a propósito de la destrucción reciente de varios de estos espacios. Tiene una conversación muy bonita, así que quédese en Santiago Adicto.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Oye, dicen que el cambio climático llegó para quedarse. Y es verdad, porque la sequía y la escasez de agua ya no son una amenaza, son una realidad. Hay partes donde llega muy poco o no hay. Por eso se han hecho obras que tienen el compromiso de cuidar nuestro acceso al agua.
El cambio climático ya es una realidad. Trabajar y prepararnos con inversiones en obras e infraestructura para cuidar el acceso al agua potable es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Implementamos atención por WhatsApp, donde puedes reportar emergencias eléctricas e interrupciones de suministro, además de ingresar tu lectura de medidor, consultar tu saldo y obtener copia de tus boletas, entre otros. Agrega nuestro número +569 94 44 76 06 y estemos en contacto cuando lo necesites. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nueva Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares de tu casa que otros no. Contrátalo desde 15.990 pesos mensuales en entel.cl o llamando al 800-360-131.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 27 minutos. Está intenso el programa hoy día. Estamos contentos porque tenemos harta cosa para conversar. Y estamos ya en línea con Dagmar Bajrati y con Rodrigo Herrera Rubio. Voy a saludar primero a Dagmar. Hola, Dagmar Bajrati, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Un gusto. Bueno, Dagmar es una seca, es licenciada en Historia de la Católica, magistra en Estéticas Americanas de la Católica, doctoranda todavía, ¿cierto? No has terminado el doctorado, ¿no?
No, justo ahora me convertí en candidata a doctor, sí, estudios ya. Latinoamericanos de la Chile.
Doctorada con paréntesis con una C en estudios latinoamericanos en la Chile, y sus áreas de interés académico se concentran dentro de la epistemología e historia del mundo andino. Sus líneas de investigación abarcan áreas etnohistóricas, antropológicas y estéticas, donde sus competencias e intereses se centran en la simbología de los textiles y su utilización ritual basada en el estudio de la cosmología, política y economías andinas, principalmente del Tahuantinsuyo. ¡Qué maravilla! Y los estudios de posgrado le han dado herramientas complementarias dirigidas hacia una profundización investigativa del mundo andino, y dentro del área de interés y como propuesta de tesis de magíster está la investigación histórico-estética del ritual andino denominado Capacocha del Cerro el Plomo bajo la experiencia artística de los quipus de Cecilia Vicuña. No, así esto ya es un manjar lo que estoy leyendo. Dentro de la línea investigativa doctoral destaca el análisis del dominio ideológico y material del paso del Inca por el Valle del Mapocho en conjunto con los hallazgos arqueológicos referentes a esta materia en estrecha vinculación con dispositivos simbólicos de dominio. Esa es nuestra invitada de hoy, la mitad de esta segunda parte, Dagmar Bajrati, y estamos con Rodrigo Herrera Rubio, quien es el fundador de un gran proyecto que es Andes Journal. Rodrigo es director, es el fundador y es periodista de la UDP, colega de profesión y de universidad. Rodrigo, muy buenas tardes. ¿Rodrigo?
Hola Rodrigo, ¿cómo
ahí está? Ahí está Rodrigo Herrera.
Gracias por la invitación de nuevo.
Gracias a ti por poder conversar con nosotros. Cuéntanos muy cortito, o no tan cortito, pero ¿qué es Andes Journal? Para que nos podamos meter en el tema que nos convoca, que es una publicación que tú hiciste en Ladera Sur, cuyo título es La ruta arqueológica del Valle del Mapocho Maipo y los desconocidos sitios ceremoniales de la Sierra de Ramón, a propósito de varios problemas patrimoniales que hemos visto en los últimos días en distintos hitos culturales, ya sea pucarás o sitios sagrados. Una cosa bien, bien compleja que es importante poner en valor para entender, para cuidar, para querer y para que esto no vuelva a pasar. Pero antes de eso, cuéntanos un poco de Andes Journal, tu proyecto importante y tan querido.
Bien, gracias Rodrigo. Bueno, antes de hablar, un proyecto que he fundado con el espíritu de poner de relieve, ¿no es cierto?, toda la memoria ancestral de los Andes, obvio que de nuestro Chile, pero también con una gran misión, ¿no es cierto?, de poder conectar, yo creo que a los ciudadanos, a la comunidad, con nuestra identidad, digamos, que nos pertenece y que a mi juicio está tan olvidada, tan desprotegida, tanto de la sociedad como de las instituciones. Entonces, creo que esto también involucra mi experiencia personal como montañista, también como escalador y como periodista, ¿no es cierto? Y que dicho sea de paso, hablando ustedes con este diputado, también me acordé de un percance que yo tuve el año 2014, más o menos, también estaba ahí escalando por San Gabriel, en el cajón del Maipo, yeah. por esos años, y fíjate que también a la bajada con unos amigos en esa época nos estaba esperando una persona, un dueño de un fondo seguro con una escopeta, con un arma, ¿no es cierto? Eso es algo bastante intimidante. Entonces, todos esos elementos, todas esas cosas, digamos, que van pasando en tu vida, después se canalizan en forma de un proyecto, y en particular esto, claro, también tiene un foco muy grande en rescatar y poner de relieve todo esto, un monumento nacional, si tú quieres, pero patrimonio arqueológico que está lamentablemente olvidado, botado y sufriendo, digamos, graves daños. Entonces, creo que así resumiría Andes Journal, ¿no es cierto?, que es memoria ancestral de América del Sur y de los Andes.
Perfecto. En este artículo que tú escribes para Ladera Sur, que se llama, voy a repetir, La ruta arqueológica del Valle del Mapocho Maipo y los desconocidos sitios ceremoniales de la Sierra de Ramón, tú partes diciendo que en el Valle del Mapocho Maipo existen importantes vestigios del pasado precolombino de Chile, que un ejemplo son los sitios arqueológicos cerca de las comunas de La Reina y Peñalolén, en la región metropolitana, donde se hacían rituales, enterratorios, adoratorios a divinidades andinas entre los cerros Provincia y de Ramón. Sin embargo, este patrimonio ha sido olvidado, destruido y ensuciado. En similar estado se encuentra el Pucará de Chena, que incluso se ha usado para parrilladas. Cuentas en este artículo también sobre la necesidad de proteger el lagado de culturas ancestrales en lugares como la Quebrada de Ramón 1, que es el nombre de uno de estos hitos, Lo Barnechea 23, que es el nombre de otro hito, ante el evidente deterioro y abandono en el que se encuentran. Parto nuevamente preguntándote a ti, Rodrigo, y después vamos a Dagmar, para que nos des un poquito de contexto de la cantidad de espacios patrimoniales que no conocemos, que no están bien cuidados, quizás que están muchos de ellos abandonados y semidestruidos, pero que parece que son muchos en la región metropolitana y que son parte fundamental de nuestro pasado y de nuestra identidad.
Así es, bueno, yo pongo foco en estos dos sitios arqueológicos que fueron ciertamente estudiados por Rubén Steber el año 2015.
Y, perdón, bueno, Rubén Steber, que es el que descubre el Pucará de Chena, ¿no es cierto? Lo hace ya, no sé, varias décadas atrás, entre otras cosas.
Sí, él hizo su tesis arqueológica. Bueno,
digamos que él estudia, no que haya descubierto. Seguramente después Dagmar va a complementar porque ella es experta en la materia, pero ha sido Rubén Steber quien ha hecho, digamos, una gran labor de estudio, de reconocimiento del sitio y, digamos, de rescate. En toda la cuenca de Santiago prácticamente, y bueno, para responder brevemente tu pregunta, Santiago, ¿no es cierto?, el Valle Mapocho, Maipo también está realmente lleno, digamos, de sitios de interés, sitios arqueológicos y de rastros, ¿no es cierto?, y lamentablemente muchos de ellos ahora han sucumbido con el paso del tiempo, pero bueno, sin ir más lejos, simplemente el frente de Santiago, el frente de la comuna de La Reina, ¿no es cierto?, el Peñarol y La Reina, hay dos sitios arqueológicos, digamos, increíblemente importantes. Y hace un poco más de un mes yo fui a visitar, gracias a las coordenadas que me entrega el arqueólogo Rubén Steber, fui a visitar el sitio que era de Ramón I, que es uno de los sitios que estudia, con la sorpresa de que es un realmente es un sitio impactante, si bien no tiene una complejidad o un nivel de construcción, ¿no es cierto?, como Machu Picchu, como todas estas cosas que nosotros conocemos.
Sí, claro.
Está ahí, es un vestigio de la historia y está realmente dañado, ¿no es cierto?, por intervención de terceros. Y cabe hacerse la pregunta de que nosotros, digamos, como sociedad, como comunidad, deberíamos protegerlo o no. Porque están, digamos, a merced de su suerte, pese, digamos, que hay leyes que los protegen, pese a que hay instituciones, digamos, del Estado que supuestamente deberían velar por su protección, establecen sanciones aquí en el arte, pero sin embargo yo veo que eso no ocurre. Con los años visitando la montaña, los Andes, que es algo que lo personal, digamos, ha marcado mi vida, creo que es momento de tomar acción, creo que es momento de conectar a los científicos, a los estudiosos del tema, a la comunidad, a los medios de comunicación, en el fondo a todo el mundo, y tratar, digamos, de rescatar estos sitios y también entenderlos, que creo que son un gran aporte a nuestra identidad, a nuestra cultura. Y creo que eso es un factor clave, ¿no es cierto?, para protegerlos y para también cambiar nuestra perspectiva y acordarnos que, bueno, nuestra historia es mucho más antigua que desde la llegada de los españoles.
Así es,
así es. Y eso es algo que creo que tenemos que sentirnos orgullosos. Creo que nosotros deberíamos entender que tenemos un patrimonio arqueológico de clase mundial que tenemos que proteger y valorar, ¿no es cierto? Es mucha la historia que estamos perdiendo, yo creo que no hay que perderla, yo creo que esto habla mal de nosotros, yo creo que tenemos que ser personas, ojalá que nos sintamos orgullosos de nuestros orígenes, de nuestra historia, que es muy rica, pero lamentablemente también muy desconocida.
Dagmar, Rodrigo en este artículo y en otras cosas que ha escrito habla justamente de la situación grave en la que está el sitio arqueológico ceremonial Quebrada de Ramón I, habla también de la condición lamentable y abandono en que está el Pucará de Chena, menciona también destrucciones en el Pucará de Cerro Grande de la Compañía, en la sexta región. Por otra parte está el sitio arqueológico ceremonial Lo Barnechea 23. Por aquí me están soplando que en Laguna del Maule también hace algunas semanas pasó una máquina y destruyó petroglifos. O sea, sí. estamos llenos de espacios que no conocemos y que los estamos perdiendo. Yo te quiero preguntar que nos des un poquito de contexto respecto a los habitantes del Valle del Mapocho, a las otras etnias, además de los incas, que son parte importante de tu investigación. Danos un poquito de contexto histórico de qué pasaba en este territorio desde antes de 1541, hacia atrás. Danos un poquito de, porque yo creo que en eso sabemos muy poco. De hecho, en los libros de historia todavía no aparecen las investigaciones de Rubén Steberg, Gonzalo Sotomayor y otros, que ya son prácticamente un hecho, ¿no? Ya nadie duda que teníamos un pasado inca, pero recién estamos empezando a entender eso. Pero los incas son una de varias civilizaciones que hemos tenido en nuestra historia.
Sí, así es. Lo que pasa es que hay que entender que la cuenca de Santiago o el Valle del Mapocho era un espacio cosmopolita, era un espacio multiétnico, donde justamente los arqueólogos y los historiadores que nos dedicamos a este tema, es un puzzle, un rompecabezas difícil de armar justamente por los contextos de destrucción, porque la ciudad se ha construido también sobre estos espacios, claro, que han ido tapando los vestigios arqueológicos, y resulta que vivían múltiples etnias. Entre ellas, mira, te puedo nombrar a los grupos Yoyeo, los grupos Bato, el grupo de la cultura Aconcagua, que se divide en el Valle de la Aconcagua y se divide en el Valle del Mapocho, los cuales tenemos registros cerámicos. También tenemos los grupos introducidos por los incas, como por ejemplo los grupos Diaguita o los grupos altiplánicos, como la etnia Lupaca, quien habría celebrado supuestamente la Capacocha, el Cerro el Plomo, junto con los grupos incas dominantes en la zona. Pero también tenemos otros pequeños grupos que existían en las laderas de los cerros, como los chiquillanes, los huaycoches, y pequeños grupos que vivían, digamos, en las quebradas, en el mismo Valle del Mapocho, o en lados costeros, cercanos a afluentes de ríos, donde eran pequeños cacicazgos o señoríos. El problema que nosotros tenemos en esta historia, en este puzzle, es que ellos no vivían de manera lineal. Nosotros entendemos ahora las provincias o los territorios de manera continua. Las organizaciones políticas de ese entonces ocupaban el valle de manera discontinua, que se llama interdigitación, lo que significa que vivían pequeños cacicazgos políticos donde había un jefe étnico a cargo de muchas familias. Estos grupos, se cree que el más desarrollado culturalmente había sido el grupo Aconcagua, por el tipo de rituales, por el tipo de canalizaciones que habría tenido, digamos, este grupo en el Valle del Mapocho, y donde los incas habrían establecido alianzas políticas. Esto se cree en base a crónicas como, por ejemplo, Jerónimo de Vivar, que era uno de los que acompañaba a la hueste de Pedro Valdivia, que tenían ciertos pactos políticos y tenían relaciones familiares. Y esas mismas relaciones familiares habrían sido aprovechadas por el Inca para establecer lazos diplomáticos, alianzas políticas, y como sostén de ello hay muchos hallazgos arqueológicos debajo del Museo Precolombino, debajo de la Plaza de Armas de Santiago, donde está el Museo Histórico Nacional, donde habla justamente de restos cerámicos, que se cree que estos restos cerámicos habrían servido para libar, para hacer relaciones, digamos, para celebrar relaciones diplomáticas.
No, nos queda mucho por descubrir, crees tú, subterra, en términos de toda nuestra historia en esta zona geográfica.
Sí, absolutamente. Sabemos yo creo que un 10% o un 15% de la historia de nuestro país, justamente porque los sitios arqueológicos han sido rastrados. O sea, un ejemplo de hecho de eso es la Capacocha, el Cerro el Plomo, que ha sido huaqueada desde comienzos del siglo XX, considerando que los sitios conocidos como Pirca de Indios del Cerro fueron descubiertos por andinistas en 1895. Pero ha sido huaqueado sistemáticamente todas las
traduce huaqueado para el que no sabe exactamente lo que significa, porque no saqueado. Quiero sí, es que saqueado. Ya no quería usar el adjetivo sin, o el verbo, digamos, sin que lo dijeras tú, porque a veces sí. Hay polémica cuando uno dice que eso pero bueno, es así, ¿no es cierto?
Por buscadores de tesoros, por los mismos andinistas que subieron a comienzos de siglo, sí. Sí, lo que pasa es que hay que comprender también que las leyes patrimoniales han ido cambiando y a comienzos del siglo XX eso no existía. pero por ejemplo también tenemos la destrucción que ha hecho la mina, la antigua diputada Las Condes, ahora Anglo American, porque todo ese sector de hierba loca está llena de tambos, inca, está lleno de restos líticos chiquillanes, tenemos las piedras Tacita, tenemos por ejemplo la Casa Carvajal, que es una piedra gigante.
Piedra Carvajal, donde, ¿no?
Sí, arriba, sí. Piedra Casa Carvajal.
Exacto.
Donde todos esos restos, claro, si no los cuidamos, como bien dice Rodrigo, van a ir desapareciendo y eso imposibilita que nosotros, los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos que nos dedicamos a eso, reconstruyamos la historia tal cual fue antes de la llegada de Pedro Valdivia.
Estamos conversando con Rodrigo Herrera Rubio, director y fundador de Andes Journal, y con Dagmar Bajrati, licenciada en Historia, magistra en Estéticas Americanas y doctoranda en, bueno, ya candidata a doctorada en Estudios Latinoamericanos y especialista en la capacocha, esta ceremonia del Niño del Plomo, pero es una de muchas formas de capacocha. ¿Cómo te imaginas, Dagmar, no te imaginas, con todo lo que has estudiado, ¿cómo visualizas tú mentalmente que era el sector geográfico de la zona central con el que se encontró Pedro de Valdivia cuando llegó acá y refundó por sobre esta administración inca? ¿Qué debe haber encontrado Pedro de Valdivia que parece que es mucho más de lo que nos imaginábamos alguna vez, digamos, en términos de cierto desarrollo, ¿no?
Sí, gracias al trabajo arqueológico de Rubén Esteves se ha sabido mucho acerca de lo que encontró Pedro de Valdivia, porque las cartas que escribió Pedro de Valdivia con su travesía hasta el Valle del Mapocho y la crónica principal, que es de Jerónimo Vivar, como había mencionado, se sabe que habían acá múltiples habitantes, pero ninguno de ellos, ni Pedro de Valdivia ni Jerónimo de Vivar, menciona los sitios, digamos, de construcción inca. Eso es absolutamente omitido por ellos por un tema de jurisprudencia, sí, claro, de esa época. Entonces ellos omiten, por ejemplo, que Santiago habría sido un centro administrativo incaico. Gracias a los trabajos de Esteves sabemos que aquí existía una pequeña ciudadela con un centro administrativo localizado en la Plaza de Armas, que estaba rodeado de canalizaciones incas, porque ellos reconstruyeron el paisaje como medio de apropiación y legitimación política de dominio. Ellos reconstruyeron el paisaje, se supone que subyugaron algunas etnias que no se quisieron someter y otras establecieron pactos políticos donde las construcciones, Santiago está rodeado, las montañas, los cerros, tenemos no solamente el Cerro del Plomo, sino que todos sus alrededores, tenemos el Cajón del Maipo, el Cerro Peladeros, donde también se había efectuado otra capacocha, donde hay que entender que Pedro de Valdivia, evidentemente, al omitir estos grandes detalles, sí se puede observar leyendo entre líneas que habían canalizaciones, que habían embalses, que había, por ejemplo, el famoso tambo del Inca, donde él habría jurado como gobernador. Esos pequeños detalles a nosotros nos dan pistas de dónde buscar.
Por lo tanto,
claro, Santiago era una ciudad muy poblada.
Y para linkear con el artículo de Rodrigo, al que inmediatamente le voy a hacer una pregunta, esta cantidad de sitios arqueológicos ceremoniales, Pucará, ¿cómo se explican también en contexto y cómo se diferencia, por ejemplo, un sitio arqueológico como el de Quebrada Ramón I, que está en grave peligro por la desprotección e inacción del Estado, ¿cierto? Dice Rodrigo en su columna. ¿Cómo se diferencia, para entender bien, un sitio arqueológico ceremonial de un Pucará? ¿Cuáles son las diferencias, Dagmar?
A ver, lo que pasa es que un sitio ceremonial como, por ejemplo, el de Quebrada de Ramón o el sitio del Plomo son conocidos arqueológicamente como ritos de altura, donde habrían construcciones o plataformas ceremoniales que tendrían vinculación cosmológica con los solsticios de invierno y de verano en relación al culto al sol, al agua, al rayo. El tema es que respecto de los pucará, como por ejemplo el pucará del Cerro Chena, hasta los estudios de Esteves se pensaban que los pucará eran sitios, al igual que en el norte de Chile, eran sitios defensivos, porque se sabe que, digamos, estaban los promaucaes al sur del Valle del Maipo, donde ellos habrían arremetido contra los incas y este habría sido un sitio, digamos, de altura, okay, de protección. Sin embargo, Steber sostiene que estos sitios habrían sido también ocupados con un carácter también ideológico, porque, por ejemplo, en el solsticio de invierno, el primer haz de luz que cruza por el Cerro del Plomo conecta con el Cerro Chena.
¡Qué maravilla!
Por lo tanto, ya ahí tú tienes una conexión ideológica que va más allá del ámbito militar.
Vamos a tener que entrevistar a Rubén Steber definitivamente y pronto. Rodrigo Herrera Rubio, ¿cómo se maneja Dagmar Bajrati en estos temas, tal como tú me la recomendaste? Me dijiste, tenemos que invitarla al programa que vamos a hacer porque sabe un kilo. Parto Gracias. Agradeciéndote la recomendación, Rodrigo.
No, de todas maneras, yo estoy muy contento de haber conocido a Dagmar, y de hecho una de las cosas muy lindas y positivas que ha ocurrido, digamos, llevando adelante el proyecto de Andesiona, es justamente haberla conocido y ahora ser, digamos, una especie de alumno, ¿no es cierto?, informal, y ahí extrayendo toda la información y datos que, digamos, que requiero para seguir cumpliendo la misión de Andesiona, que es, ¿no es cierto?, visibilizar, poner de realidad y también contribuir, ¿no es cierto?, si es que fuera posible, la investigación, para la protección de los sitios. Y bueno, como ilustró de manera abundante Dagmar, es increíble la cantidad de historia, la cantidad de sucesos, la parte de sitios, ¿no es cierto?, de arquitectura que hubo antes de nosotros. Creo que eso es muy importante de poner en nuestra educación primaria, en el colegio, porque así nosotros entenderíamos, digamos, el lugar donde estamos viviendo de una mejor manera. Y no solamente es Santiago, sino que es todo Chile. Hay cosas realmente importantes a lo largo del país que están en situación de protección. Por ejemplo, tengo un colega, un amigo que está, digamos, de manera ardua tratando de hacer salvaguarda de las líneas de Arguilla, ya que son una especie de líneas de Nazca, que están emplazadas en el desierto de Atacama.
Y repite el nombre, por favor.
Nadie, nadie me interesa. Y líneas de Arquilda, de Alto Arquilda, ¿ya? Y son impresionantes. Yo hice un pequeño video sobre eso que están en mi canal de YouTube, por si acaso, si alguien quisiera ver. Y pues nada, un sitio impresionante. Son líneas muy extensas, muy largas, que de verdad solamente cobran sentido cuando uno las ve de altura, o de un dron, o un helicóptero. Y están totalmente dañadas por la acción de autos 4x4, por camioneta de prospección. Y aquí no estoy tratando de hacer juicio ni incriminar a nadie, pero estamos hablando de un estado, digamos, de desprotección y desinterés, ¿ya? Y también, si nos vamos al sur, tú tienes el sitio de Monteverde, muy cercano a Puerto Montt, que es uno de los sitios, digamos, ícono, digamos, de en Chile, que de alguna manera, entiendo ahí, quizás Dagmar nos puede también hacer unas declaraciones, pero vienen de alguna manera a cuestionar, digamos, las teorías del poblamiento de América. Entonces tienen realmente una importancia gigante, y que no sepamos nosotros de nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros orígenes. Creo que realmente da para pensar y reflexionar. También como dato, para complementar lo que dice Dagmar, no solamente alrededor, digamos, de la ciudad, ahí en Rastro, sino que, por ejemplo, solamente centrándonos en Santiago, hay muchos vestigios en La Reina, en Peñolén, en La Dehesa, en Las Condes, en San Carlos de Apoquindo. Hay cementerios, digamos, con origen inca, un cacico, ahí, digamos, donde está ahora el pueblito de los Dominicos, ¿no es cierto? Hay sitios muy interesantes en el Cajón del Maipo. Dagmar nombró el Cerro Peladero, pero también ahí por la cuenca del río Yeso, ¿no es cierto?, está la Laguna del Indio, sitio que ha estudiado Luis Cornejo, también, por lo que entiendo, y ahí hay una construcción, digamos, cotora, ¿ya? Y es como, wow, esto es impresionante, en comparación, digamos, a lo que podemos tener aquí al frente de la Sierra de Ramón, que está lo han hecho 23, y el sitio que era Ramón 1, ¿no es cierto? Y bueno, hay muchas cosas, y es, no creo que sea redundante, pero es realmente...
Tenemos, perdón, un inmenso patrimonio, pero un patrimonio extraordinariamente poco conocido, desprotegido, y de alguna manera también usado de manera no quiero decir maliciosa, pero si uno transforma en parrilla un sitio arqueológico, bueno, ahí tenemos un problema serio, sobre todo probablemente de información y cuidado desde el Estado, y ahí está también esa discusión interesante. Tú, por ejemplo, Rodrigo, en tu artículo dices que no vas a decir el lugar donde están estos lugares de los que estás hablando, por ejemplo, el de Ramón, porque no quieres que la gente del fondo vaya para que le haga un daño, pero al mismo tiempo, si no conocemos, tampoco podemos, querer y cuidar. O sea, ahí hay una discusión interesante entre quizás publicitar, pero darle contexto, con señalética, a un lugar versus no contar nada acerca del lugar para que la menor cantidad de gente llegue, pero al mismo tiempo entonces la que llegue no va a tener idea de lo que está viendo y no va a entender nada y simplemente va a usar las piedras para hacer un asado. O sea, es complicada esa paradoja, ¿o no, Rodrigo?
Es una muy buena reflexión, Rodrigo, y sabes que, bueno, dos cosas, no es que yo no quiera compartir el lugar, pero bueno, en primer lugar hay un tema de seguridad, no hay ningún camino ya para llegar a este sitio, de hecho hay que subir por la quebrada, después hay que llegar, subir Campo de Ayer, digamos, una loma, y es bastante complicado y puede significar un riesgo, si no hay señalética, okay. Alguien se puede perder, digamos, hay una quebrada al otro lado, digamos, grande, o sea, es algo que hay que hacer, digamos, con conocimiento, con precaución. Y segundo, bueno, lamentablemente, cuando los sitios están totalmente protegidos, creo que representa más una amenaza, más que una oportunidad. Pero claro, es de todo mi interés que todo el mundo conozca, por eso he escrito este artículo, digamos, con la intención de que se pueda generar debate sobre esto, reflexión, y empezar a exigirle, digamos, a las autoridades que hagan lo posible para poder señalarlo, para que la comunidad se involucre con su patrimonio arqueológico, histórico, ¿no es cierto? Y, bueno, construir la infraestructura, que no es tanto. O sea, de verdad, Rodrigo, esto no es un tema grande económico, sino yo creo que es un tema de voluntad. Y eso es algo que a mí me impresiona, de que de verdad se necesitan tan pocos recursos, ya, y se necesita más intención para poder salvaguardar e invitar a la gente a estos lugares y encuentros que son tan especiales, que nos hacen reflexionar, pero pues sobre todo yo creo que nos humanizan, y nosotros también humanizamos el pasado de esa manera. Entonces creo que son sitios sumamente simbólicos, ¿no es cierto?, para nosotros plantearnos como comunidad, como sociedad, como país, como historia. Creo que cuando empezamos a entender, ¿no es cierto?, nuestra historia, sus circunstancias y el pasado, nosotros generamos un cambio tan potente que después todos como comunidad queremos defender, queremos visibilizar, queremos aprovechar estos sitios que aparte nos conectan con la naturaleza. O sea, es una estupenda manera, ¿no es cierto?, para cuidar, ¿no es cierto?, la naturaleza. O sea, lo que me refiero es que nuestro patrimonio natural de la montaña también representa un patrimonio histórico cultural para nosotros. Entonces yo creo que es invisible eso, y es lo que de alguna manera intento plantear también con el proyecto Andes Journal.
Con tu fantástico documental El Niño del Plomo, que hiciste con Juan Pablo Lama, me parece súper importante esta difusión del patrimonio, Rodrigo, y por supuesto Dagmar. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero yo de todas maneras voy a tener que hacer una conversación de nuevo con cada uno de ustedes. Con Dagmar me quedo con las ganas de hablar, por ejemplo, de la vestimenta del Niño del Plomo, que ella ha investigado tanto, de las capacochas. El origen colla que podría tener la capacocha, el hecho que haya otros cuscos eventualmente, que tú dices en una conversación por ahí de una investigadora israelí que plantea que por las distancias,
sí,
¿no? ¿Perdón?
Sí, Vivian Moscovitz plantea que la existencia de otros cuscos.
No, sí, hay mucho para conversar, así que esta sea la primera conversación. Les quiero agradecer y recordamos a la gente que nos está escuchando que en laderasur.com está el artículo de Rodrigo, que es La ruta arqueológica del Valle del Mapocho Maipo y los desconocidos sitios ceremoniales de la Sierra de Ramón, para que puedan conocer más de lo que hablamos hoy día y para que conozcan también el riesgo que están corriendo muchos de estos sitios. Y Dagmar Bajrati, ¿algún Instagram, algún sitio, algo para que la gente pueda conocer más de tu trabajo?
Sí, mi Instagram, que tiene mi nombre, Dagmar Bajrati, y también publico mis trabajos, los congresos a los cuales participo.
Al tiro, Dagmar Bajrati, Bachrat, para que la puedan seguir. Una mujer que sabe de lo que habla. Dagmar y Rodrigo, muchísimas gracias por esta conversación. Les mando un gran abrazo.
Gracias a ti por la invitación. Muy
encantada. Un abrazo.
Un abrazo. Ya pues, Ricardo, llega el momento de nuestro acertijo musical. Espérate que estoy terminando de seguir a Dagmar. Listo, ahí la encontré. Fantástico. Ya. Uy, hoy día no sé si va a ir muy bien, ¿eh? Está difícil esto. A ver. Ah. A ver. La conozco, pero... pero todavía no llega a mi cabeza. ¿Llegará? Tengo unos minutos. Faltan 2 minutos para las 3. Tengo tiempo para pensar. Oye, estoy viendo aquí en hexacon.cl, en el blog, el post que subieron hoy día. Es un post que se llama Beneficios de las inversiones inmobiliarias versus otras inversiones. Está súper interesante aquí cómo poder comparar el bajo riesgo que tiene, por ejemplo, la inversión en departamento, la rentabilidad que tiene también esta inversión, la plusvalía, claro, porque en general las propiedades van subiendo de precio con el tiempo, el flujo de efectivo y el pago de capital. Está súper interesante este artículo para quienes estén interesados en invertir en este caso en oficinas, en departamentos. Eso lo encuentran en el blog de Hexacon, que es hexacon.cl/blog. Y Hexacon, aprovecho a contarles, es una inmobiliaria liderada por una arquitecta, o sea, una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas, que promueve su concepto de Smart Living, que es vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoramos el diseño en hexacon.cl. Y los ríos son de todos, ¿no es cierto? Pero mantenerlos libres de aguas servidas, eso es el compromiso de Aguas Andinas, y pucha que le han metido esfuerzo y plata. Estamos hablando de una inversión que supera los 1.200 millones de dólares en 11 años, para que tengamos no solamente un Mapocho, un Maipo y un San Juan de la Aguada libre de aguas servidas, sino que esas plantas de tratamiento impresionantes donde el agua servida se transforma en energía limpia. Esa es una cuestión maravillosa. Todos los santiaguinos y santiaguinas deberíamos conocer las plantas de tratamiento de aguas andinas, porque ahí la tecnología, cómo se pone al servicio del medio ambiente. Bueno, y los santiaguinos pertenecemos al selecto 27% de la población mundial que vive en un entorno libre de contaminación por aguas servidas. Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Oye, en el sitio que tiene, en uno de los sitios que tiene Entel, que es el que a mí más me gusta recomendar, que es informacioncorporativa.entel.cl, hay consejos para mejorar la ciberseguridad de las pymes desde los colaboradores, un post que se ha subido hace muy poquititos días y que está súper interesante. Y así también hay otras noticias destacadas que te permite conocer, por ejemplo, la campaña Reutiliza 2021 para restaurar y donar aparatos electrónicos a nivel nacional. Es fantástico porque nos van a buscar los productos a la casa y uno así elimina ese producto electrónico en el fondo que ya lo tiene medio malo, y esto se arregla y se le entrega a alguien que lo necesita. Hay un montón de información interesante en informacioncorporativa.tortel.cl. También la conectividad en Caleta Tortel, como la llegada del 4G hace un año cambió las cosas en esta zona de la Patagonia. Todo eso en el sitio de Entel que les acabo de recomendar. Oye, ¿y qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Vas a ir a la playa? ¿Vas a ir al campo? ¿Vas a ir al cerro? Sea cual sea tu próximo paso, que nada lo detenga con la nueva Toyota Hilux. Conoce más en toyota.cl. Y no puedo dejar de recomendar la nueva SUV Toyota Cross. Es que realmente es una joyita, ¿eh? Y además es el primer SUV híbrido que hay en Chile bajo la línea de los 19 millones. La competencia de cualquier otra marca, incluyendo Toyota, parte de los 23, 24 millones para arriba. Este es el primer SUV, llegó recién a Chile, híbrido, hermoso, con un equipamiento increíble en el precio en que está. Y por eso ha sido un éxito en todos los países donde se ha lanzado. ¿Quieren saber más? Se meten a @ToyotaChile, el Instagram de Toyota. Oye, y a propósito de energías sustentables, descubre con Enelex cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enelex en Chile tiene para ti. Descúbrelo en enelex.com. nlx.com, nlx.com. Y se viene conferencia Ciudad 6, 7 y 8 de julio. Ahora sí que falta menos de una semana. Tienen que inscribirse, es gratis, pero tienen que inscribirse en conferenciaciudad.cl. Va a estar Lucy Turnbull, exalcaldesa de Sydney, va a estar Joan Clos, exalcalde de Barcelona, a quien mañana debiéramos entrevistar en este programa, a Joan Clos, así que ojo, tipo extraordinario. Y hay grandes exponentes y ponentes de la situación local respecto a los temas de vivienda, urbanismo. Reflexionar sobre los problemas que existen en torno a la vivienda y la ciudad es uno de los grandes objetivos de esta décima Conferencia Internacional de Ciudad 2021 que organiza la Cámara Chilena de la Construcción. Inscríbanse ya, conferenciaciudad.cl. Ya, y esta canción la tengo como en la punta de la lengua, pero me falta algo, no sé, esto es como Cardigans, ponte tú, ¿no? No, es como algo así, pero no sé lo que es. No, espérate. Dame una pista, Ricardo, por favor. Actriz y modelo francesa. Ya, pero eso podría ser la la Carla Bruni francesa o italiana, no, italiana, ¿no? Está casada con el expresidente. No, entonces. Tampoco es la alguna de las mujeres de Jane Birkin, Brigitte Bardot. No, tampoco, que estuvieron casadas con Serge Gainsbourg. Dame la inicial, por favor. De corta. Ah, Vanessa Paradis. Ya, con eso yo creo que tengo un cuatrito, ¿no? Vanessa Paradis, qué grande. Y la canción, Be My Baby. Ya, subimos al 5. Be My Baby. Estuvo buena, Ricardo, me hiciste pensar harto y me costó. Sacamos por lo menos el azul. Nos vamos, 3 de la tarde con 4 minutos. Ya me van a retar. Gracias, Richie. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, equipo digital de Radio Duna. Gracias, Francesca, en la producción. Y gracias, Pitu, nuestra mater familias. Nos vamos. Hasta mañana. Chau.